Bien, pues buenas tardes. Estamos en Fuenlabrada, en la clase de filosofía. La semana pasada hubo un problema técnico y no se pudo hacer la grabación. Estuvimos en clase viendo un texto muy importante de San Anselmo, en el que presentaba ese autor una demostración de la existencia de Dios. Ahora vamos a continuar un poquito con eso también. Pero antes voy a ver si he subido ya algunos materiales que os pueden servir de ayuda. A ver si están por aquí. Comentario de textos filosóficos, comentario, cuadro de autores, eso también. Esquemas Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Platón, San Agustín, Santo Tomás, Historia de la Sociedad Presocrática, presentación, Cielo, Febrero, resumen del manual 1 y 2, eso es para los dos temas. Y también ya os he subido, sí, el resumen del manual para el tema 3 y el tema 4. Entonces, os recomiendo que os lo bajéis, si no lo tenéis ya en vuestro ordenador, porque os puede ayudar, ¿no? Y examen de febrero. Pero es verdad que, bueno, y no he subido aún los resúmenes de los autores que nos interesan, ¿no? Tenemos que fijarnos en Ortega, en Nietzsche, Descartes también, ¿no? Entonces, os subiré materiales también como hice para el examen anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar un poco más con el asunto que nos ocupó la semana pasada, que era el intento racional de llegar a Dios. El intento de llegar a Dios, de otro modo, mediante el uso de la razón, que fue algo característico del pensamiento medieval, ¿verdad? Tanto en el mundo cristiano como en el mundo musulmán, como en el mundo árabe. Las tres culturas creyeron posible que se pudiera utilizar la razón en ese empeño, ¿no? Y convenía recordar, porque esto nos va a servir también para entender después las propuestas de Descartes, la propuesta del idealismo. Descartes aparece uno de los argumentos que ya el otro día empezamos a ver. Conviene fijarse en los dos estilos principales de argumentación para llegar a Dios. Los tenéis también puestos en este esquema. Los argumentos a priori y los argumentos a posteriori. ¿En qué consiste la argumentación a priori? Decíamos el otro día. Pues consiste en partir del concepto de Dios, de la comprensión intelectual, de la noción de Dios, una versión un poco más ontológica, de la comprensión de la esencia de Dios. Tú tiras de lo que entiendes que es la esencia de Dios, tiras del hilo, de tu comprensión del concepto de Dios, y acabas al final concluyendo que Dios existe, ¿vale? Este tipo de argumentación es una argumentación típicamente racionalista. El racionalismo cree que es posible que sin el apoyo de la experiencia puedas llegar al conocimiento de la realidad. Por favor, esto lo tenemos que recordar porque nos va a servir para el tema 3, ¿no? Veremos de nuevo, ¿eh? Para el racionalismo, el simple ejercicio de la razón, sin el apoyo de los sentidos o de la experiencia, nos permite hablar de la realidad, ¿vale? Si esta idea racionalista la aplicamos al tema de Dios, entonces, bueno, pues viene, por ejemplo, uno de los argumentos principales a priori, que es el famoso argumento ontológico de San Anselmo, que el día pasado os tengo que comentar. Porque ese argumento supone que yo me tapo los oídos, cierro los ojos, cierro todos mis sentidos y simplemente contemplando intelectualmente la noción de Dios, tengo que concluir que Dios existe, ¿vale? Por eso decimos que es a priori, porque es anterior a la experiencia, no necesita de la experiencia. ¿Cómo se desenvolvía el argumento ontológico? Bueno, para recordarlo solo rapidísimamente, lo estuvimos en otro día, ¿no? Decía San Anselmo, bueno, si definimos a Dios como el ser mayor que cual nada puede pensarse, que parece una definición razonable, como el ser infinitamente perfecto en la versión de Descartes, ¿no? Entonces ocurre que, por otro lado, nos encontramos al insensato, que es aquel que dice que Dios no existe. Pero, sin embargo, aunque diga que Dios existe, el insensato entiende que queremos decir por la palabra a Dios, por el concepto de Dios, el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Y si el insensato entiende eso, entonces, al menos en su entendimiento, está la noción de Dios, está Dios, ¿verdad? Pero si el insensato o el ateo sigue insistiendo que Dios no existe, al final lo que hacemos está contradiciendo. Porque está diciendo que Dios es el ser mayor que Juan, nada puede pensarse, por un lado, esa es la definición de Dios, pero a la vez está diciendo que Dios no es el ser mayor que Juan, nada puede pensarse, porque dice que solo existe en su entendimiento. Y si existiera solo en su entendimiento, aún podríamos pensar en un ser que además de existir en su entendimiento, existiría en la realidad. Y ese ser que además de existir en el entendimiento, existiría en la realidad, o existiera en la realidad, sería más perfecto. Y sería propiamente Dios. Luego entonces, cuando el ateo niega que Dios exista, está diciendo que Dios no es el ser mayor que Juan no puede pensarse. ¿Vale? Bueno, es un argumento sutil, revesado casi, ¿verdad? Y es el que él nos propone. Pero es interesante ver cómo Santo Tomás no estará de acuerdo. En el siglo XIII no va a estar de acuerdo con este argumento. Y nos va a decir que no es el argumento adecuado, a pesar de que sea cierto algo muy, muy importante. Y es que a Dios le pasa, esto, ¿no? A Dios le pasa que en él, en su esencia, se incluye su existencia. Esto no le pasa a ningún otro objeto del mundo. ¿Verdad? Si cogemos el concepto de mesa o la esencia de la mesa, una cosa es la esencia de la mesa y otra cosa es la existencia de una mesa concreta. La existencia es un añadido a la esencia de mesa. Por eso ocurre que esta mesa existe, pero puede no existir. Porque la existencia de este objeto la tiene como un añadido, como algo advenedizo, algo pegado a este objeto. Sin embargo, y esto es lo interesante, ¿no?, de Santo Tomás, nos va a decir Santo Tomás, esto no es lo que ocurre con Dios. En Dios la existencia es algo que se incluye en su esencia, no es un añadido sobre él, sino algo que le pertenece por definición. ¿Vale? O sea que en parte San Anselmo tenía razón. El problema es que la frase Dios existe, lo podemos ver aquí en esta presentación, ¿no?, aunque es evidente en sí misma, llama evidente en sí misma aquella proposición en la cual el predicado se incluye en el sujeto. Si yo digo los triángulos tienen tres ángulos, esa frase es una proposición evidente en sí misma, porque lo de tener tres ángulos se incluye en el concepto de triángulo. ¿Vale? Bueno, pues algo parecido pasa con la frase Dios existe, que la existencia se incluye en el concepto de Dios. Pero, dice aquí Santo Tomás, tenemos que distinguir las proposiciones evidentes en sí mismas y para nosotros, y las que son evidentes en sí mismas y no para nosotros. Hay algunas frases que son evidentes en sí mismas y también para nosotros, porque nuestra mente, el entendimiento, en la jerga de Santo Tomás, la parte superior de nuestra alma, está preparada, está cualificada para captar el concepto en cuestión, captarlo bien. Como cuando dices los triángulos tienen tres ángulos. Ese concepto nuestra mente lo puede entender bien. Y por tanto, esa proposición es evidente en sí misma y también para nosotros. Pero la proposición Dios existe, aunque es evidente en sí misma porque el existir se incluye en el concepto de Dios, no es evidente para nosotros porque tenemos un entendimiento torpe, que no está preparado para ciertos asuntos que son especialmente difíciles. Y porque ocurre que nuestro entendimiento, nuestra alma, la que está inserta en nuestro entendimiento, se relaciona esencialmente con nuestro cuerpo. A diferencia de Platón, Santo Tomás sigue a Aristóteles, el cual entendía, ¿os acordáis?, que había un vínculo muy estrecho entre alma y cuerpo, que se necesitaban, ¿verdad? Aunque son distintos, como que se necesitan para que den de sí todo lo que pueden dar de sí. Entonces, el alma humana, para que dé de sí lo que puede dar de sí, por ejemplo, en un conocimiento, necesita el cuerpo. El cuerpo son los canales que utiliza el alma para tratar con el mundo y de donde obtiene la materia bruta, los materiales brutos, para poder después llegar al conocimiento y la ciencia. ¿Vale? Esto quiere decir que en Santo Tomás tenemos un punto de vista un poco empirista. Este término sale también en el tema 3, sale el término racionalismo. Para subrayar o bueno, para referirse a aquellas escuelas que le dan importancia a la razón, y sale el término empirismo para referirse a las escuelas que le dan importancia a la experiencia, al contacto que tiene el sujeto con el mundo mediante los sentidos. Ver, oír, o tocar, comer, ese contacto te da información del mundo, información y experiencia. Entonces el empirismo subraya mucho esa dimensión de la experiencia. Y esto lo encontramos un poco en Aristóteles y también en no son empiristas puros, pero son más empiristas que Platón. O Santo Tomás, más empirista que San Agustín. San Agustín estaba influido por Platón y Santo Tomás estaba influido por Aristóteles. ¿Vale? Bien, pues si esto es así, aplicado esto al conocimiento de la existencia de Dios, quiere decir, según Santo Tomás, que no podemos utilizar pruebas a priori. Tenemos que utilizar pruebas que partan de la experiencia, por esa influencia en nuestra vida. Tienes que partir de la experiencia, del ver, el oír, el tocar, en fin. A las pruebas que parten de la experiencia para llegar a Dios, se le da el nombre de pruebas a posteriori. Va de lo posterior a lo anterior. En un esquema de pensamiento un tanto comprensible, que sería el siguiente. Si Dios ha creado el mundo, ha tenido que dejar alguna huella de esa creación en el mundo. Entonces, lo que nosotros tendremos que hacer será detectar esa huella, tirar el nido de ella, ¿no? Razonando y sacar provecho de esa huella y concluir que Dios existe. ¿Vale? Las pruebas a posteriori que presenta Santo Tomás se llaman vías. Son cinco vías. ¿Vale? Cinco vías. Y todas tienen como un esquema un tanto común, ¿no? Parten de un dato de experiencia, utilizan un principio metafísico, afirman que es imposible una serie infinita de seres para dar cuenta de eso, de esa realidad que estamos observando, y concluyen que tiene que existir una conclusión, todo ello, que será Dios. Cada una de las pruebas parte de un dato de experiencia distinto. La primera parte de la que sale, bueno, voy a poner un poco más rápido. Ahí, ahora sí, ¿verdad? Más o menos, ¿vale? Un poco más. Vale. Bien. La primera prueba parte del movimiento. Existe el movimiento. Y tiene un principio metafísico que te dice, todo lo que se mueve por otro. ¿Vale? El principio metafísico es un principio filosófico de envergadura. No es un dato de experiencia, el dato que se puede observar. Y en este caso sería esta frase, ¿no? Lo que se mueve por otro, no por sí mismo. Sino que necesita otra cosa que le dé el impulso motriz, ¿no? La energía. ¿Vale? Y esa otra cosa por otra, y esa otra cosa por otra, ¿no? Pero la serie no se puede prolongar hasta el infinito, luego tiene que existir un primer motor. Esto en realidad estaba ya en la lista. Es la primera línea, ¿no? La segunda parte de las causas eficientes. Todo lo que ocurre tiene una causa, y nada, en el principio metafísico. Nada puede ser causa de sí mismo en este mundo finito, sino que ha sido causado por otra cosa. Es otra cosa por otra, es otra cosa por otra. ¿Se puede prolongar hasta el infinito? No, tiene que existir algo dotado de poder tal que pueda causar el movimiento y el cambio y ser causa de todo lo demás. Y ese es Dios, ¿no? O la prueba basada en lo contingente y lo necesario. Guardo un poco esta prueba porque es para mí la más importante. Y la comento enseguida, ¿no? Luego tenemos la prueba de la perfección de los seres, que te dice hay una jerarquía de perfección en todos los seres. Y ocurre que lo perfecto no puede venir de lo imperfecto, sino de algo más perfecto. Y si eso es así, entonces tenemos que tirar una jerarquía de seres hasta el primer ser perfecto, que es el ser perfectísimo, causa de la perfección limitada de todos los seres que hay en el mundo, ¿no? Y luego la quinta vía, que es la más fácil, la vía por el orden del mundo. Y dice Santo Tomás, claro, es que podemos observar que hay seres distintos al hombre que se comportan con propósitos y con fines, siguiendo un orden en sus procesos, y parece que tienen finalidad, ¿verdad? El que caiga las hojas en otoño es un parece que tiene un propósito. Las cosas que hace el árbol para coger clorofila y la luz del sol, la clorofila, los procesos que se dan ahí. Lo que hace nuestro cuerpo cuando salgamos fuera, que da más frío, funciona como un termostato. Va a quemar energía para mantener nuestro cuerpo constante en 37 grados. Sabe hacer eso. Si observamos el ojo, parece que tiene un diseño, que es de ver. Tenemos ojos para ver, que es para andar. Manos de este estilo, con dedos articulados para poder coger. Parece como que la naturaleza ha diseñado a los seres naturales con propósitos, con fines. Es que es así en el caso de las plantas, en el caso de los animales. Bueno, Santo Tomás pone eso. Este es el dato de experiencia, ¿verdad? Dato de experiencia, que hay un orden, una finalidad en los procesos naturales. El principio metafísico sería que solo puede haber orden así y conducta final si hay una mente que dirige algo a su meta. No lo voy a desarrollar mucho, porque no corresponde, solo un poco como citarlo, ¿verdad? La conducta final exige una mente que pueda representarse el fin, el propósito. Si yo pregunto por qué estáis aquí y contestáis, pues para poder ir a la universidad, estáis explicando vuestra conducta en términos de conducta final. Recordad que había conducta final y conducta eficiente. La conducta eficiente es la conducta a la que le gustan las explicaciones mecanicistas. Los mecanicistas, los más científicos, prefieren la explicación basada en la causalidad inicial. Pero Aristóteles y Santo Tomás nos gustan la causalidad final, las explicaciones finales. ¿Acordáis? Finalistas o teleológicas. Entonces, en el caso de los fines humanos, puedes decir, claro, pues estamos aquí para ir a la universidad para que yo sea capaz de imaginar el futuro, de imaginarme yo en la universidad. Y soy capaz de captar relaciones medios fines, que es lo que hay que hacer para ir a la universidad, ¿no? Me entero, dónde puedo ir, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Yo, como tengo mente, que es lo que saca el futuro, puedo entender cómo el futuro influye en el presente. Todo esto no lo cuenta así de Santo Tomás, ¿eh? Pero sería un poco la explicación de ese principio, ¿no? Pero claro, una planta no tiene capacidad para representarse el futuro. Un feto, en su desarrollo embrionario, para convertirse en un bebé, no tiene la capacidad de representarse el futuro, pero sabe lo que tiene que hacer. Y nuestro cuerpo tampoco, para convertirse, es un termostato, para hacer algo, quemar energía y mantener el cuerpo caliente, o luego sudar en verano para transpirar y mantener un poco fresco nuestro cuerpo, ¿no? ¿De dónde viene ese saber de los seres naturales? Y contesta Santo Tomás de Dios. Dios es el que ha hecho eso. Como un arquero que lanza una flecha a su objetivo, gracias a su inteligencia y su conocimiento, y puede conseguir que la flecha vaya al objetivo, así Dios ha programado a los seres para que puedan desarrollar sus tareas. Dios sería una especie de ingeniero del mundo. Una prueba, bueno, tremenda, ¿no? Es la más fácil de entender, ¿no? Pero la más importante igual es esta, la tercera, ¿no? La basada en lo contingente y lo necesario. Porque es la que nos permite referirnos a la característica fundamental de lo finito y la característica fundamental de lo infinito. ¿Cuál es la característica fundamental de lo finito? La contingencia. Por favor, esta palabra nos sirve, ¿eh? Porque luego la tenemos que utilizar cuando hablamos de la filosofía posterior. Por ejemplo, incluso hasta del existencialismo. ¿Qué significa la contingencia? La contingencia significa el que una cosa exista, pero pueda no existir. El que exista así, pero pueda existir de otro modo. El hecho de que una cosa puede cambiar. Cuando tú te encuentras con algo a lo que le pasa a esto, que puede cambiar, puede ser distinto a como es, entonces decimos que esa cosa es contingente.
De que pueda también existir desde la nada, de la
dependiendo de qué. El ser verde de la mesa es un rasgo contingente porque la mesa puede ser negra. Es ahora verde, pero puede ser de otro modo. La mesa tiene el color verde como algo contingente. Porque tiene ese color, pero podría no tenerlo. En la medida en que puede no tenerlo, decimos que ese rasgo es contingente. Y así con los rasgos, pero también, bien, también en relación a la existencia. La existencia de la mesa, como decía antes, es un añadido a la mesa. Y esto quiere decir que la mesa no existía, puede existir. No existía y de hecho ahora existe, pero podría perfectamente no existir. Tiene abierta la posibilidad de no existir. Tiene abierta la posibilidad de la destrucción y de la muerte. En el caso de la mesa diríamos destrucción. Pero en el caso de los seres vivos tienen también la existencia como un añadido. Y por eso, por definición, pueden morir y van a morir. Tarde o temprano van a morir. Es una ley como de un tiempo, podríamos decir, ¿no? Bien. Entonces, Santo Tomás creerá que la característica de todo lo que hay finito, de todo lo finito, incluso hasta de los ángeles, él creía los ángeles, que son los seres más perfectos, es que tienen la existencia como un añadido, como algo opuesto por algo que no son ellos, con algo prestado, de alguna manera. Esto es característico de la visión cristiana y la verdad que también un tanto posterior, ¿no? Porque es a lo que se va a agarrar o lo que va a destacar la filosofía posterior. La filosofía posterior va a destacar muchísimo el carácter contingente de todo lo dado. En particular, por ejemplo, de modo muy destacado, un característico del existencialismo, de Sartre, por ejemplo, que va a decir que el existir está de más, la novela filosófica, La náusea, muy interesante, de la que tendremos oportunidad de hablar después, ¿no? donde el profesor de filosofía, protagonista de esa novela, tiene una experiencia de la contingencia en un barco, sentado en un banco, al lado de un árbol, que le llevó a sentir que, bueno, las características del árbol, las ramas y las raíces que tenía eran así, pero podían ser de otra manera, y tenían esas características como algo gratuito, y él sintió que también su cuerpo era gratuito, y también su existencia, y sintió náusea, vértigo. A Santo Tomás no le pasaba eso de sentir náusea o vértigo por la gratuidad del existir. Porque creyó que además de lo contingente, existe todo lo contrario. Un ser que es todo lo contrario. Al ser que es todo lo contrario se le da el nombre de ser necesario. Por favor, este par de conceptos lo tenemos que recordar. Contingente es lo que es así y puede ser de otro modo. Lo necesario es lo que es así y no puede ser de otro modo.
Es lo único.
Sí. Muy bien, ¿no? Y en esto es en lo que se va a basar la tercera vía, basada en lo contingente y lo necesario. Él comienza con el dato de experiencia. Encontramos cosas que existen, pero antes no existían, y que pueden existir. Y así, con todo lo finito, con mi cuerpo, con el cuerpo de mis padres, en la vida de mis padres, con la vida de todas las circunstancias y seres que promovieron la existencia de lo que hay ahora, pues les pasaba eso, que eran así, podían ser de otro modo, y que existían cuando podían existir, y de hecho no existieron. Entonces, si resultara que todo es así, entonces también podríamos pensar que hubo un tiempo en el que nada existía, dice él. Y si hubo un tiempo en el que nada existía, y todo es absolutamente contingente, entonces ahora no habría ser. Porque de la nada nada puede salir. Pero es obvio que hay ser, que hay existentes. Y si es obvio que hay existentes, tiene que pasar que exista un ser que no sea contingente sino necesario. Y ese ser que no es contingente sino necesario es Dios. Que es el ser que permite entender la existencia de los entes. ¿Vale? En su origen no estaba la nada pura. Porque la nada pura, la pura nada, 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 de ella no habría podido salir el ser. Entonces tenemos que concluir que Dios existe. ¿Y cómo concluimos que Dios existe? Fijaros que cada vía, cada argumento, concluye en la existencia de Dios, bueno, dando características distintas a Dios. La primera dice de Dios que es el primer motor, la segunda que es causa primera, la cuarta que es el perfectísimo, la quinta que es una especie de ingeniero del mundo, la inteligencia suprema, y la tercera que es el ser pensante. ¿Vale? Como acotación, volviendo otra vez a lo de Sartre, el cristianismo destaca por este punto, por un lado, ¿no? Por caracterizar al hombre como ser indigente, limitado y dotada de una imperfección radical en extremo, que es la que está a la base de su vulnerabilidad. El hecho de que todo puede y va a decaer, va a enfermar, se va a estropear, va a morir. El hecho de que podríamos no estar aquí y que si estamos, estamos a partir incluso de una donación gratuita. Ahora viene incluso el lado, no sé, ¿cómo decirlo? Optimista o de reconocimiento, el que un cristiano pueda momento a momento dar las gracias, sentirse agradecido. Que es una disposición psicológica, la verdad, que interesante, ¿eh? Interesante. ¿Eh? Es decir, yo puedo celebrar ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, aunque estemos cansados, todo el día igual trabajando, igual no hemos dormido regular, hemos estado siesteando muy poco, venimos de lejos, tenemos nuestras preocupaciones, ¿no? Estamos en una clase de filosofía que puede ser algo pesado. Pero podemos decir, pero estamos vivos, estamos en el existir. Y si momento a momento observáramos la grandeza que hay en ese hecho y lo gratuito de este hecho, de que alguien podría hacer así y podríamos no estar. O algo podría hacer así y podríamos no estar y sin embargo estamos. Pues igual podríamos sentir una alegría como muy básica. El cristianismo y otras formas que no son cristianismo también pueden No, no pueden decirnos esto, ¿no? La celebración del existir, porque es una consecuencia de una donación, ¿no? Y es algo que tiene además sentido, claro, desde la perspectiva cristiana, más aún, otras perspectivas que también reivindican el existir como una donación, ¿no? Y es lo que va a separar también el existencialismo, esto del existencialismo. Porque el existencialismo será coger esta idea de la gratuidad de la existencia sin poner a Dios. Entonces sobreviene la náusea, sobreviene el sentirse perdido, la sensación como de vacío, ¿no? Bueno, es como muy cercano, o como que está como bastante metido incluso en el existencialismo, ¿no? Pero Santo Tomás al final podría declararse optimista porque cree que hay un ser que nos ha creado, es un ser que da sentido al mundo, ¿no? Del que se puede hablar con recursos cuidadosos, ¿eh? Él quiso evitar la antropomorfización. ¿Recordáis qué era esto? Forma humana a realidades no humanas, ¿eh? Y esto se puede hacer con los ordenadores, los que damos a los humanos, con la naturaleza a veces también, ¿no? A veces, sobre todo ahora, con esta visión ecologista extrema también, tendemos a humanizar mucho a los animales, ¿no? Humanizarlos, ¿no? Sí, hace poco me contaron que algunos defendiendo en un programa de tertulianos, ¿ahí? A los animales decían, ah, sí, también son personas, ¿no? Pues no son personas, ¿no? Tienen derechos porque son también personas, no son personas, son animales que pueden tener muchísimo valor y dignidad. Pero ahora tendemos a meterles ahí sentimientos, valores, inteligencia, ¿no? Casi parecen mentes humanas en cuerpos de perros, o de gatos, o de pájaros, o de árboles incluso, ¿no? Exageración, ¿no? Pero la antropomorfización es importante, que se ha hecho a lo largo del tiempo, nosotros nos ha criticado, es la antropomorfización religiosa, en darle a Dios rasgos humanos, a lo sagrado, a lo divino, ¿no? Ya vimos un autor en el mundo griego que quiso hacer esta crítica a la antropomorfización, era Jenófanes de Colofón, no lo recordéis, ¿eh? Y Jenófanes de Colofón criticaba la antropomorfización del politeísmo griego, de los dioses griegos, ¿no? Ya no es que son proyecciones de la mente humana, ¿no? Y dice, si los caballos pudieran imaginar a los dioses, se los representarían como dioses, las jirafas como jirafas, ¿no? Eran proyecciones, ¿no? Y fue él el primer crítico. Y ahora viene Santo Tomás e intenta también hacer esto, ¿no? Intenta ser cuidadoso, diciendo, no, aunque podemos pensar a Dios, hay que tener cuidado para no meter en Dios los dos humanos, como muchos cristianos han hecho, cuando se imaginan a Dios como un señor, como un varón, blanco, anciano, pues normalmente, o así, ¿no? Es una proyección, ¿eh? Eso no es así. Pues no puede ser eso, ¿no? ¿Eh? Es una muestra de darle a los humanos, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser? Pues no, porque entonces las feministas se pueden enfadar, que también, ¿no? Y con derecho, ¿verdad? O los que sean negros se pueden enfadar al pensar en Dios como blanco, ¿no? No es por eso. Es porque para que pueda tener esas características tendría que ser algo material. Y eso al día de Dios es algo que, bueno, no voy a desarrollar eso, pero es compatible con el ser de Dios que pueda tener esas características, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado para que cuando pensemos a Dios no lo hagamos bajando demasiado a Dios al mundo humano. Y por tanto, no lo conocemos. Pero también hay que tener cuidado porque podemos caer en otro extremo. Para no darle rasgos a Dios, no decir nada a Dios. Y hay algunos personas religiosas que han dicho esto, no se puede pensar a Dios, y en todo caso está la vía mística o la fe, pero siempre que hablan de Dios, las palabras se tienen cumplidas, ¿no? Santo Tomás tuvo una visión de tanto moderada. Creía que se podía pensar a Dios, pero sin darle a los humanos, ¿no? Y utilizó estos recursos para esto, ¿verdad? El recurso de la negación, negar que Dios pueda tener rasgos que impliquen perfección. Dios no puede alimentarse. Dios debe alimentarse de una muestra de perfección ya que necesita de los alimentos, ¿verdad? Ese rasgo indica que un ser es indigente, ¿no? Necesita del otro para poder salir adelante, ¿no? Bueno, negación. El empleo de la eminencia, ¿no? Decir de Dios que tiene características positivas, pero decir que las tiene en términos infinitos, ¿no? Sin límite alguno. Si dices que Dios piensa, que es un poco positivo, no vas a decir que Dios piensa como nosotros, ¿no? Que nos puede suspender en exámenes, que acumulamos por dificultad, que tenemos mala memoria, ¿no? Él, ¿no? Tiene los rasgos que tiene, pero claro, es muy pleno, ¿no? O la analogía, es decir, que en realidad las palabras que utilizamos para hablar de Dios no significan lo mismo que cuando las utilizamos para hablar del ser humano. Por ejemplo, a través de la del conocer. Si dices que Dios conoce y el hombre conoce, ten cuidado porque no significa exactamente lo mismo. Nosotros conocemos de una manera limitada, mediante el pensamiento discursivo, sometido al tiempo, a la comunicación. Él piensa como, en todo caso, como frases, ¿no? De manera intuitiva, directa, sin el apoyo de lo sensorial o algo así, ¿no? La analogía. Bien, emplean, sin entrar en detalle, distintos recursos para no caer en la antropomorfización. Y acaba hablando de las voces de Dios, ¿no? Como los que tenéis aquí, ¿verdad? Si queréis, no vais a memorizar ni mucho menos, pero a verlo un poco, ¿no? Los atributos divinos. Hay un atributo que es fundamental, la característica más importante, lo que llamaba él el constitutivo formal, que es el hecho de que Dios es el ser subsistente, porque en él subsiste a partir de sí mismo. En él ocurre que la existencia se incluye en su ser. ¿Vale? Ningún otro ser, repito, le pasa esto. Si le pasara la mesa, no podríamos quemar la mesa. Sería eterna. Si tuviera la mesa en su esencia, la existencia sería incombustible. ¿Verdad? Y esto no pasa con los seres finitos, pero sí con Dios, ¿no? Y luego tiene atributos que tienen que ver con su ser y atributos que tienen que ver con su obrar, ¿no? Con su ser, pues Dios es simple, es uno, fuera del politeísmo, por tanto, es simple, no tiene composición física, porque eso es una expresión de limitación, pero tampoco composición metafísica, no consta de acto de potencia, materia y forma, todas esas composiciones, sustancia de accidentes, simplemente pertenecen a lo finito, ¿no? No, claro. En un plano espiritual, ¿no? Material. Y en un plano ajeno al tiempo, por ejemplo. Algo que es muy difícil de conceptualizar con nosotros, porque tenemos un diseño de la mente acomodado a algo físico, ¿no? Es infinito, es inmutable, opuesto al cambio, de aquí proviene su eternidad. No en el sentido de que dure mucho, sino en el sentido de que está fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo, es inmenso, a la vez que está en todas partes. Y esto es lo que hace que Dios... ¡Oh! ¿Qué he hecho? Uy. Es igual. Quería simplemente... Uy, me he quitado. Bueno, como no había nadie... Vaya. Quería... Otra vez. Bueno, para que se viera esto, ¿no? Dios es trascendente al mundo, ¿verdad? Es otra cosa distinta al mundo. Esta afirmación aleja este punto de vista del panteísmo, por ejemplo, que tiende a pensar a Dios como inmanente, como dentro del mundo, ¿no? En la teoría, que después en el Renacimiento va a tener un poquito de presencia, ¿no? En algunos autores, que les llevará a reivindicar la naturaleza, ¿no? Pero el punto de vista de Santo Tomás es lo que se llama teísta, ¿no? Un planteamiento teísta. Pero hay que ponerlo por si se apunta bien, no creo, pero bueno. Un planteamiento teísta. Un planteamiento teísta mantiene que Dios tiene carácter de persona, es un individuo, pero infinito, ha creado el mundo y es distinto al mundo. Y es providente, cuida al mundo, interviene el mundo para el beneficio del mundo. En el teísmo encontramos todo esto, ¿vale? Bien. Y luego tiene atributos operativos, relativos a sobrar, ¿no? Porque Dios conoce y entiende, tiene voluntad y libertad, y además no tiene operaciones transitivas de acción sobre el mundo, crea, conserva y gobierna. Por favor, estas ideas las tendríamos que recordar, porque tienen que ver con la comprensión de la tarea también de la Iglesia. ¿Cómo sabemos que Dios crea el mundo? Pues, bueno, los argumentos que hemos visto, el mundo no se entiende a partir de sí mismo. Lo que intentará hacer después la ciencia es constituirse o convertirse en el plan B. Por ejemplo, para dar cuenta del comportamiento final de los seres. ¿No?
Ahí va. Ah,
esa es la perfección. Sí. Porque a la quinta vía hay ahora una opción muy importante, que es la teoría de la evolución por selección natural. Con la teoría de la evolución por selección natural se puede entender, piensan muchos, ¿no? que yo tenga manos con las que pueda coger. No, no. A partir de los principios fundamentales del evolucionismo al estilo de Darwin, ¿no? Que es el azar, la necesidad mediante los mecanismos de selección natural y el azar por los procesos de mutación de los genes, que ocurre por azar, no por ninguna intención, ¿no? Si tú reúnes y pones esas dos cosas, junto con otras características, pero son las principales, tienes entonces la evolución y la aparición de propiedades funcionales adaptativas con el medio. Pero no para que el organismo pueda sobrevivir, sino simplemente porque ha sobrevivido porque ha tenido todo esto. Si queremos entender por qué la mayor parte de la gente puede andar bien, no es pues la explicación, según el evolucionismo, que porque un ser ha querido diseñar a seres con piernas con las que pueden andar, sino por algo más duro y casi cruel, por el hecho de que aquellos de nuestros antepasados que nacían con pies torcidos, que nacían cojos, en la lucha por la vida no sobrevivían y no pasaban sus genes, si eso, esa característica estaba ligada a sus genes.
Y a mí me encanta ahí la regla de la vida, porque tenía la vida.
Sí, hay gente que sigue hasta tanto más, ¿no? Pero ahora hay un libro de Hawkins que se llama El relojero ciego, que supone una crítica filosófica completa, ¿no? A la quinta vía del siglo más, ¿no? Presentando como el plan D, que ahora es el plan A para muchos, ¿no? La teoría de la evolución para dar cuenta del comportamiento aparentemente finalista de los seres naturales, ¿vale? Pero desde este punto de vista, claro, es la garantía, ¿no? Dios es el que crea, lo que mantiene y necesita todo, y además es providente. ¿Cómo sabemos que es providente? Pues porque se ha encarnado en la figura de Cristo. Estamos en el marco del cristianismo, ¿no? En la figura de Cristo. Sabemos que es providente porque nos ha hablado y nos ha ayudado a entender el mundo. Y ahí la Biblia y los textos sagrados que tenían ese propósito de Dios de mostrar cuidado hacia el mundo, hablándonos a nosotros para nuestro bien, ¿no? Y también por la Iglesia como institución, que no tiene un valor solo humano, sino también sobrenatural, ¿no? Dios vive y nos cuida, ¿no? Esta es la idea que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, y es desde este punto de vista como se entiende toda la realidad y también el mundo humano. Por favor, esto lo tenemos que recordar porque se ha puesto en cuestión cada vez más en el Renacimiento, a lo largo de la época contemporánea. No se puede entender al hombre si no es citando a Dios, diciendo que es una creación el hombre de Dios y que consta de cuerpo y alma, ¿verdad? Esto al modo de Aristóteles, está muy ligado a Aristóteles, para esta clasificación de Aristóteles, solo que aquí añade una cosa con mucha claridad, un poquito más. No sé si recordáis lo del entendimiento a gente, que separó a los averroístas del pensamiento de los aristotélicos cristianos y sobre todo de Santo Tomás. Parece que Aristóteles negaba la inmortalidad del alma individual y decía que hay algo inmortal que es el entendimiento, pero que no se identificaba con el nombre concreto. Esta era la interpretación, ¿no? Vamos, humana, ¿no? El error es. Santo Tomás va a decir, no, eso no es así. Aristóteles también afirma que hay algo inmortal dentro de nosotros, ¿no? Y el hombre tiene un alma vegetativa, común también a las plantas y otros animales, un alma sensitiva, común a los animales, y luego una alma propiamente humana, que es la intelectiva, en donde está el entendimiento y la voluntad. Y es justo esta por la que nos parecemos a Dios. Si Dios nos ha creado su imagen y semejanza, no es por nuestro cuerpo, sino por nuestra alma. Es el parentesco que tenemos más claro con Dios. Somos imagen sobre todo por esto, ¿no? El dominio de lo espiritual, ¿no? Con lo que tenemos capacidad para el bien mediante nuestra voluntad ligada a la razón, ¿no? Y capacidad para el conocimiento, ¿no? De nuestra razón, ¿vale? Bien. Por favor, esto lo tendríamos que recordar porque, por ejemplo, ya lo veremos en Nietzsche. Nietzsche dirá, si Dios no existe, entonces no es posible el conocimiento. No hay verdades en mayúsculas. Eso conecta con este punto de vista, ¿no? Santo Tomás va a defender una teoría del conocimiento que justifica al final la posibilidad del conocimiento con la referencia de Dios, ¿verdad? Que es el que ha creado nuestras facultades conocitivas.
Si
tú dices
que Dios existe,
claro. Pero si empiezan a cuestionar la existencia de Dios, claro, ¿qué cuestionas? Pues toda la metafísica. Eso ya Nietzsche lo va a decir. Si Dios ha muerto, ya no existe lo absoluto. Y ha muerto. aún no ha muerto, estamos aún en el siglo XIII, pero el Renacimiento va a empezar a matar a Dios, para empezar a contar ya algunas cosas del Renacimiento. ¿Vale? En el Renacimiento aún se cree en Dios, por tanto aún sigue existiendo Dios, ¿verdad? Pero ya empieza a poner distancia, ¿no?, respecto de Dios, ¿verdad? Pero aquí no, estamos en este momento del siglo XIII aún, lo mejorcito del pensamiento cristiano, en donde la gente estaba imbuida de estas ideas, igual que la ética, ¿no? La teoría de la moral, pues la toma de Aristóteles, el tema de la virtud, el concepto de virtud, ¿verdad?, como perfección del alma, las virtudes intelectuales y las virtudes morales, ¿no? Pero Santo Tomás añade las virtudes teologales, que no estaban en Aristóteles, virtudes que son consecuencia de una relación de Dios, ¿verdad?, consecuencia de la gracia de Dios. Son la fe, la esperanza y la fe. Y si vamos al apartado siguiente, pues lo mismo, la comprensión de la política, ¿no?, y de la sociedad, ¿no? Pues aquí tenemos también parte de las ideas de Aristóteles, la consideración de que el hombre es un animal social, la consideración del lenguaje, ¿os acordáis?, como signo de sociabilidad, ¿no?, que nos muestra que tenemos lenguaje para favorecer la convivencia, todo eso lo acepta Santo Tomás y está tomado de Aristóteles. Pero otra vez añade algo, añade el fundamento teológico. En cierto modo, Santo Tomás partía de aquí, de la ley natural y de la ley positiva. La ley positiva es la ley promulgada por los estados, la Constitución, los reglamentos y leyes de los ayuntamientos, de la comunidad autónoma, etc. La ley natural es la ley inscrita en todos los seres y establece sus tendencias. La tendencia a procrear es una ley natural, ¿no? La tendencia, en el caso de los mamíferos, a cuidar a los demás, es una ley natural. Y luego tenemos este añadido, que es la ley eterna, que es ya la ley en la mente de Dios. Es el soporte de toda ley. ¿Vale? Claro, otra vez, ¿no? Si negamos a Dios, negamos la ley eterna, y podemos decir que esto de leyes naturales, bueno, pues sí, pueden existir leyes naturales, pero como la naturaleza al final es contingente y es así, puede ser de otro modo, vete a saber qué será lo natural en el hombre dentro de 40 siglos, cuando haya cambiado la naturaleza humana. Una teoría del mundo sin Dios admite esto. Y entonces, por ejemplo, podría ocurrir que dentro de 40 siglos el hombre ya sea tan autónomo que no necesite del otro para estar bien. Imaginemos que puede que sea así. O incluso que no necesite del cuerpo, ¿no?, con el desarrollo de la inteligencia artificial, hasta igual, dicen algunos, metemos nuestra mente en la red y estamos ahí, ¿no?, en el mundo etéreo de Internet, ¿no?, y existimos así, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y decimos, eso no es natural. Y es verdad, aún no es natural, porque aún en nuestra naturaleza estamos retomamos, ¿no?, del contacto físico, ¿no? Somos seres corpóreos, ¿no?, necesitamos, tenemos un diseño psicofísico que está preparado para el contacto, ¿verdad? Claro, Santo Tomás diría, y eso va a ser siempre así, porque el fundamento de la ley natural es la ley eterna. La ley natural es también eterna. Es siempre la misma para todos, ¿verdad? Y esto es así porque la ley eterna es la misma para todos. Es la ley en la mente de Dios que ha creado una naturaleza que es inmutable. Pero si uno no cree en Dios, pues también, ya, ¿no?, queda en duda esto de la ley natural. ¿Vale? ¿Cómo pasará? Bueno, pues tenemos aquí entonces la fundamentación teológica, otra vez, la moral y de la política. Bueno, luego la filosofía posterior va a ensayar una moral sin Dios. Algunos piensan que esto es imposible, pero otros, tal vez no. Incluso Nietzsche dirá que no es verdad, que es posible una cierta moral sin Dios, ¿no? Una moral de superhombre, ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero insisto que muchos, bueno, algunos creen que no, sobre todo del lado de los creyentes, ¿no? Dicen que si Dios no existe, entonces todo es un desastre, y a modo casi lo que sugería Dostoyevski, ¿no? Si Dios no existe, todo está perdido, ¿no? Todo vale. Esto veremos que es lo que se va a debatir, ¿no?, tras la muerte de Dios, ¿no?, ya anunciada por la crisis también de la posibilidad de la vida moral de la madre, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues con esto ya es suficiente para esta parte de repaso, que en realidad se refería a un tema ya que os habéis examinado, pero que nos venía un poco bien, ¿no? Y podemos avanzar un poco más para pasar al tema 3, que es el tema del pensamiento renacentista. Bueno, ¿qué encontramos a continuación con la crisis del pensamiento medieval y la crisis de la Edad Media? La llegada de los pueblos godos acabó, ¿no?, de los pueblos centroeuropeos, acabó con el Imperio Romano, ¿no? Pero luego, a partir de finales del siglo XIV, vamos a encontrar también la crisis de toda la sociedad medieval. La crisis de la sociedad medieval se va a concretar en la aparición de un movimiento cultural, social y filosófico muy interesante, que es el Renacimiento. Se suele dividir toda la historia de Occidente en 4 grandes etapas: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. ¿Vale? Podemos recordar un poco así. La Edad Antigua, donde está el mundo grecolatino; la Edad Media, tras el fin del Imperio Romano, justo hasta finales del siglo XIV, podríamos decir, ¿no? Tenemos ahí la Edad Media. Después, desde finales del siglo XIV, tendríamos la Edad Moderna en un sentido muy general, si incluimos en la Edad Moderna al Renacimiento. ¿Vale? Hay autores que no incluyen en el Renacimiento, no lo incluyen en la Edad Moderna, y entienden que el Renacimiento es una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿De acuerdo?
Pero realmente se acaba la Edad Media.
Sí, se va, bueno, claramente no, se va separando. Hay claroscuros ahí, por eso hay algunos que dicen la Edad Moderna la tenemos en los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del XIX. Bueno, siglo XVI, finales del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVII, siglo XVIII, pues. Algunos dicen, incluso con más precisión, la Edad Moderna comienza con Descartes, en el siglo XVII, 1596-1650. Vivió solo 54 años. Esa época, en ese momento empieza la Edad Moderna. Siglo XVII, pero bueno, podríamos decir finales del siglo XVI, siglo XVII sobre todo, siglo XVIII y primera mitad del XIX. Eso es la Edad Moderna. Y luego la Edad Contemporánea la tenemos en la mitad del XIX, siglo XX. ¿No? Entonces, ¿dónde metemos el Renacimiento? Pues, insisto, algunos dirían que es fundamentalmente un periodo de transición, que tiene claroscuros en ese sentido, elementos medievales y elementos modernos, ¿no? En el libro, pues José González casi está diciéndonos que la Edad Moderna ya lo tenemos con el Renacimiento, ¿no? Y si os fijáis, claro, eso es. Sí, eso es. Lo pone como los orígenes de la modernidad. ¿Sí? El capítulo 3 se titula Filosofía y Modernidad. Esto quiere decir que ya se trata de presentar el pensamiento de la filosofía moderna, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, más allá de los matices, pues entendemos a qué nos referimos, ¿verdad? Vamos a pasar ahora, por tanto, al pensamiento moderno, en donde encontramos distintas escuelas y teorías y personajes. En primer lugar, lo que corresponde a esta época, más bien como de transición, que llamamos Renacimiento, y luego al pensamiento moderno, a la filosofía moderna en sentido estricto. ¿Vale? Vamos a fijarnos un poco en las escuelas y autores. Aunque no hay que memorizar todos los autores que tenéis aquí, muchos de ellos aparecen citados en el libro, pero no son todos importantes. ¿Vale? A nosotros nos va a interesar más el pensamiento de Maquiavelo y de Descartes, porque tienen textos que podrían caer, y luego el pensamiento de Nietzsche y de Ortega y Gasset, ¿no? Bueno, ya citaremos los autores que son necesarios.
Pero Nietzsche y Ortega y Gasset son posteriores.
Sí, eso ya, pues, ya me adapto temporalmente. En este tema, sí, he mezclado los dos. En el tema 3, ¿no? En el tema 3, tenemos aquí a Maquiavelo y a Descartes, ¿no? Y luego en el tema 4, pues ya tenemos a Nietzsche, ¿vale? O sea, no hace falta, salen muchísimos autores en el libro, pero no tenemos que recordar todos. ¿Qué escuelas tenemos en el Renacimiento? Pues también hay bastantes. Por un lado tenemos la renovación del pensamiento grecolatino, en lo que se ha llamado el pensamiento humanista, de lo que vamos a hablar enseguida, el pensamiento humanista, ¿verdad? Una renovación de las ideas de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, de Epicuro y del estoicismo. En figuras como las que están aquí, ¿no? Platón, Besarión, Basilio Ficino, Pico de la Mirándola, este autor era interesante, me gustaba mucho, tal vez lo puedo subrayar, porque me gusta mucho a Moisés González, aunque ahora no tenemos textos que se puedan leer. Leeremos uno muy bonito, muy interesante, tomado de un libro que se llama Sobre la dignidad propia, muy interesante, para ilustrar las características justo además del pensamiento renacentista, ¿no? En cuanto a los aristotélicos, pues tenemos a Pomparazzi, que se cita en el libro principal, Nifo, Zarabella, Cremonino. Hay pensamiento estoico también, pensamiento que sigue a Epicuro, como el de Lorenzo Valla, y luego autores escépticos que se citan un poquito también ahí, Montaigne, Sánchez y Chaco. Luego hay otros pensadores humanistas que tienen también relevancia, aunque se citan menos en el libro, español Luis Vives, Erasmo de Rotterdam. Otros autores que van a seguir a Santo Tomás, como Francisco Suárez, en España habrá autores muy importantes tomistas, va a tener el tomismo mucho peso, ¿no? Francisco Suárez, incluso también habrá en España unos autores que están en la línea un poquito de Santo Tomás también, son autores cristianos, y que van a destacar por algo muy interesante, que va a ser el intento de cuidar los derechos de los pueblos indígenas. Un acontecimiento fundamental en el Renacimiento es el descubrimiento de la América, absolutamente fundamental para lo que va a venir después, para la modernidad, para la contemporánea, en sociedad, política, economía, también empresarial. Naturalmente hubo excesos en la colonización de esos países, los pueblos americanos, hubo excesos y por parte de algunos españoles, algunos frailes españoles, hubo un intento de cuidar a los pueblos indígenas. Y destacan los juristas españoles, de los que hablaremos enseguida también, Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas. Hubo otros autores, también españoles, que intentaron defender un tipo de legalidad que descansa en la naturaleza, siguiendo un poco a Santo Tomás, lo que se ha llamado el iusnaturalismo. Después hubo sistemas filosóficos que no emparentaban mucho con el mundo grecolatino, con Platón, Aristóteles, los estoicos, en lo que se pueden llamar sistemas originales, ¿no? Como Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, que defendieron tesis más bien panteístas, por lo que tuvieron problemas con la Iglesia, naturalmente, ¿no? Al creer que en realidad todo es sagrado y divino, ¿verdad? Giordano Bruno fue muerto en la hoguera, a manos, si no recuerdo mal, más bien de los protestantes, ¿no? Porque tanto católicos como protestantes cometieron excesos extraordinarios, ¿no? Terribles, más que extraordinario la palabra oportunidad. Los protestantes. Sí, en cierto modo serían más platónicos, sí. Y se dio ahí un rigor por parte de Calvino, por ejemplo, mandó quemar a Servet también, ¿no? Por tratar asuntos que tienen que ver con el estudio del cuerpo, después de la circulación de la sangre, y bueno, fue perseguido y hubo excesos terribles, ¿no? Terribles, ante los nuevos pensamientos científicos, ¿no? Y en el caso de Giordano Bruno, en parte porque defendía una concepción teológica, distinta a la ortodoxa, ¿no? Que era, según la Santo Tomás, una separación radical entre Dios y las criaturas. Es decir, que somos Dios, nosotros lo hacemos, ¿no? Llegó a la obra, naturalmente, ¿no? Y algo de ese estilo había en algunas ideas filosóficas que encontramos por aquí, ¿no? De autores. Aparece también un movimiento curioso, que es la defensa de la magia. Se creyó en la existencia de poderes especiales que se podían adquirir a partir de la comprensión de las leyes de la naturaleza. Magia blanca, magia negra. Sí, alquimia participa un poco de ideas algo parecidas, ¿no? Aparece la alquimia como una especie de prehistoria de la química científica, ¿verdad? Esto de la magia no desaparece después en la moderna, ¿no? El propio Newton también creía en poderes, defendía también ideas alquimistas, y no desaparece con la aparición de la ciencia moderna, cuidado. Pero la ciencia moderna se va a oponer, desde luego, a una concepción mágica de la realidad. Y va a ofrecer más bien, ya lo veremos, es un punto importante, una concepción mecanicista de la realidad. Como si la naturaleza no tuviera alma. La magia cree que la naturaleza tiene alma. En la visión panteísta del mundo cree que la naturaleza tiene alma. Ahora, por cierto, hay una especie de neopaganismo, donde también, pues, de manera un poco sutil, va metiéndose por ahí. Gente que igual no se siente muy religiosa, pero en realidad la visión ecologista extrema, como puede ser idea, ¿no? De que hay una especie de alma también en el mundo, ¿no? Renovando ciertas ideas de estos autores del mundo urbano, ¿no? Que van a conectar con el ecologista del siglo XIX, del siglo XX. ¿Vale? Bueno, tendremos oportunidad de hablar de esto, ¿no? Después tenemos también en el Renacimiento otro cuerpo de ideas interesante, ¿no? Que es la de los autores que reflexionaron sobre la sociedad y que hicieron, por tanto, lo que llamamos filosofía política. Esta es también otra línea de pensamiento importante. Algunos ofreciendo una filosofía política totalmente desligada de las situaciones reales. Una filosofía política utópica, de carácter utópico, ¿no? Tenemos las grandes utopías del Renacimiento con Moro, Bacon y Campanella, incluso recordando, de alguna manera, también la utopía propuesta por Platón en su obra de República. Claramente. Eso se ve, por ejemplo, claramente en Campanella. ¿Vale? Y frente a la interpretación utópica, política, encontraremos lo que se llama la línea realista, de la mano de Maquiavelo, que es el fundador de la ciencia política, de la política como ciencia. Ahora ya encontramos la política, encontramos la investigación política en facultades de política, ciencias políticas se llama, como una facultad independiente de la facultad de filosofía, ¿no? Pablo Iglesias, pues, ha estudiado ciencias políticas, es profesor de ciencias políticas, no es filósofo, ¿eh? Y ahora hacemos esa separación, ¿no? De ciencias políticas y de filosofía política. Pues en parte esa separación tiene su origen en las propuestas de Maquiavelo, al que algunos consideran como uno de los padres de la política como ciencia. ¿Vale? Esto lo tenemos que comentar como algunos de Maquiavelo, que es para nosotros en este tema en un todo importante. Y después también hay otro capítulo fundamental en el Renacimiento, que es la aparición de la ciencia moderna. La sustitución del paradigma medieval aristotélico ptolemaico, la visión del mundo físico y de los cielos, por un punto de vista mecanicista, que renuncia a las causalidades finales, que matematiza la experiencia, que utiliza el recurso de la experiencia, incluso de los experimentos, ya hablaremos de todo esto, ¿no? Y que incluso además también, claro, ofrece una visión de los cielos muy distinta a la visión geocéntrica de Ptolomeo, ¿no? Que será la misión copernicana. Hay una revolución en astronomía y en física. De la mano de autores como los que tenéis citados aquí: Francis Bacon, Copérnico, Tycho Brahe, otra vez también Giordano Bruno, Kepler, Leonardo, y el principal, más importante de todos ellos, por eso no se ve aquí, Galileo Galilei. ¿Vale? Y esto tenemos también con la luz, porque es, bueno, ideas que van a crear la física que conocemos, no es física aristotélica, sino física al estilo de Galileo, que se llama Tomás.
Antes Bacon y Jordan
no
tienen
un poco de más de
las que hago. Es que yo creo que
ya pasamos
a estudiar,
pero
no
tuvo que más. Bueno, en política.
Es, sí,
bueno,
más bien. Bueno, nada más ya lo que personajes
económicos y tal, también filósofos. Sí, claro. Y más que filósofos. Por ejemplo, Locke, que has citado, más que científico, la verdad es que es filósofo, ¿no? Y lo conocemos más en política, por ejemplo, en la ciencia política, porque es uno de los defensores del Estado moderno, el Estado liberal, ¿no? Y es uno de los que está a la base también de la defensa de la democracia, junto con Rousseau y el pensamiento ilustrado. Locke es un ilustrado inglés, ¿no? Ya lo comentamos también en su momento. Entonces tiene ideas muy oportunas de filosofía política, ¿vale? Pero es fundamentalmente filósofo, ¿no? Pero ya no lo incluimos en el Renacimiento, lo incluimos en la filosofía moderna en sentido estricto, ¿no? La filosofía moderna en sentido estricto, pues la tenemos en el siglo XVII, XVIII, la mitad primera del XIX. E incluye estas corrientes, ¿verdad?, que aparecen en este tema, ¿eh?, en el tema inglés. Entonces, por favor, este especie de mapa así de teorías y escuelas filosóficas, si lo podéis mirar un poquito mejor, ¿eh?, para situarnos. Cuando leáis el capítulo 3, lo podéis situar ahí, ¿verdad? Las principales corrientes son estas que tenemos aquí, estas cuatro: el racionalismo, el empirismo, la ilustración y el idealismo alemán. Y nosotros tenemos que hablar de ellas más adelante, pero para este capítulo 3, ¿no? Del racionalismo, que va a primar fundamentalmente la razón como instrumento de gobierno del pensamiento, para conocer la realidad, pues está principalmente en la mano de los fundador del racionalismo y para algunos de todo el pensamiento. ¿Vale? Luego está Spinoza, Malinche, pero vamos, sobre todo nosotros nos vamos a fijar en Descartes. Por su parte, allí en las Islas Británicas nos vamos a encontrar una filosofía que le va a dar importancia mayor a la experiencia, es que a la razón, a los sentidos, a la experiencia. Y le damos el nombre, como he dicho antes, de empirismo. También en el mundo griego había gente de tendencia empirista, filósofos como Aristóteles, de tendencia, pero no eran empiristas en sentido estricto. Cuando hablamos de empirismo en sentido estricto, nos referimos al movimiento filosófico para la edad moderna. Y que tiene estos representantes, y el más importante de ellos, pues es Hume, ¿vale?, del que tenemos que hablar un poco. Luego tenemos la ilustración, en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, que se da en distintos países, en Inglaterra, Francia, donde más aparece la ilustración, de la mano de Voltaire, Diderot, D'Alembert, y sobre todo de Rousseau, ¿eh?, que es uno de los creadores del sistema democrático, ¿no?, actual, ¿no?, y de la noción de ciudadano. Y luego tenemos el idealismo alemán, ya en Alemania, principalmente con la figura de Kant, es el que sintetiza. ¿Te estás cansando?
No, pero es que yo llevo un poco cansado.
Sí, también estaría ahí. Sí, sí, un poco también, respecto de las leyes y sí. Estaría también. Bueno, ya he querido poner ahí como los más importantes. Es más importante, la verdad, que D'Alembert, ¿no? Pero está puesto ahí también D'Alembert porque también D'Alembert participó en la creación de un objeto cultural fundamental, la enciclopedia. La enciclopedia, que era un antecedente de la enciclopedia británica, podríamos decir, ¿eh?, o de la Wikipedia, digamos ahora, decenas de volúmenes, intentó reunir todos los saberes de la época. Y bueno, pues fue un hito cultural fundamental, ¿no? Y D'Alembert también participó en ello, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues de todos estos autores vamos a hablar. Y empezamos a hablar en el Renacimiento de un movimiento muy importante que es el humanismo. Primero, os voy a casi, si tomáis alguna nota, un poco mejor, ¿no? Vamos a comentar algunas características fundamentales del Renacimiento, ¿verdad?, como movimiento cultural, ¿de acuerdo?, como movimiento cultural y social, ¿no? Es una época de tránsito, en primer lugar, entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Y va del siglo XVII, perdón, del siglo XV, o finales del XIV, si queréis, siglo XV, al siglo XVI y principios del XVII. Siglo XVI. Siglo XV y siglo XVI serían los siglos principales del Renacimiento, ¿no? ¿Vale? Bien. Es una época de difícil caracterización, pero sin embargo se puede destacar, esto es lo que hace también José González, una serie de notas típicas que podríais apuntar a la vez que yo las comento, ¿no? Algunas notas típicas que podríamos utilizar para caracterizar el Renacimiento. Primero, el tinte laico. Sería una primera, ¿no? tinte laico de esta época, o un mayor tinte laico, que no será un absoluto laicismo, ¿verdad? Pero un mayor tinte laico que nada tenía. ¿En qué? Pues en que, por ejemplo, podemos ver que ya el hombre culto no es necesariamente clérigo, ¿vale? Los laicos también pueden dedicarse al conocimiento. Y este es un detalle importante, ¿no? Importantísimo, seguramente, ¿eh? Y que distingue el nacimiento de la media. En la Edad Media, la gente culta, la gente que tenía conocimiento, pues eran monjes, sobre todo. Estaban ahí en sus monasterios, y luego, a partir del final del siglo XI, pues estaban también en las universidades, ¿no? Pero eran como los de San Tomás, ¿eh? Pero era de los dominicos, ¿no? Eran clérigos. Pero ahora ya no. Van a tener profesiones liberales, o van a ser subvencionados por los mecenas, ¿verdad? Van a tener recursos, ¿eh? Que de alguna manera les van a permitir, más bien mal que bien, pues, sobrevivir, ¿no? O el propio Macabelo, que era diplomático, ¿no? Bueno, era funcionario, ¿no? En Florencia, ¿no? Aunque luego tuvo problemas con el poder, ¿no? Pero no era clérigo, ¿no? ¿Vale? Bien. Claro, este es un detalle importante, porque si tú te dedicas a la filosofía y eres clérigo, eres monje, ya va a ocurrir como que, de cierto modo, va a haber un sesgo en tus conclusiones filosóficas, ¿verdad? Porque eso quiere decir que para ti, ya en cierto modo, la solución a la pregunta ¿qué es lo real?, por ejemplo, si la metafísica ya está dada. Si tú eres clérigo, no tendrás seguramente ninguna duda que lo real y más verdadero y lo más fundamental de todo es Dios, ¿no? Si eres clérigo, una persona religiosa, eso, esa idea fundamental a la que tú llegas y que tú tienes por tus convencimientos religiosos, sea cual sea, va a determinar después tu pensamiento. No es extraño que en la Edad Media, hay otras razones evidentemente, ¿no? Pero no es extraño que en la Edad Media la teología tuviera tanto peso. Porque los que hacían filosofía eran clérigos, ¿no? ¿Vale? Pero si ya ahora no encontramos gente que no es religiosa, aunque pueda tener ideas religiosas, pero no profesionalmente, por decirlo así, no eran religiosos, ¿no? Pues podemos ver también que va a haber ya un poquito de separación. La teología ya no va a tener el mismo peso para nada. Después también nos encontramos con una nueva actitud ante el mundo, ¿no? En el tinte laico, dentro del tinte laico, una nueva actitud ante el mundo. Una nueva actitud ante la naturaleza, por ejemplo. De entender que la naturaleza puede tener también valor en sí mismo. Tú puedes apreciar positivamente la naturaleza, la vas a valorar. Y tenemos, por ejemplo, esto, igual recordáis algo de arte. ¿En qué? Pues parece que podemos verlo. ¿Qué notáis en el arte de la época?
En el arte de la época.
Sí, en el Renacimiento. En el arte, ¿eh? Sí, pues. Bueno, la aparición de la naturaleza como templo. Eso lo vamos a ver enseguida, ¿no? Pero vamos a encontrar una idea de la naturaleza no como algo malo. En la Edad Media se entendía la naturaleza como algo malo, porque estaba relacionado con el cuerpo. Aunque no fuera necesariamente un platónico, como han dicho, ¿no? ¿Eh? Aunque fuera aristotélico atomista, en la medida que es cristiano, ¿no? Durante mucho tiempo en el cristianismo hubo como una especie de hostilidad a los cuerpos y a la naturaleza. Al entender que la naturaleza y el cuerpo, pues te aleja de Dios, ¿no? Incluso la naturaleza humana, por los instintos y la pasión, pues es como una oportunidad para que entre ahí el diablo con las tentaciones y llegue al mal, ¿verdad? Bueno, eso ya no lo vamos a encontrar así. ¿Eh? Hay una apreciación de la naturaleza. Se puede tener cariño de la naturaleza, se puede gozar de la naturaleza. ¿Vale? Es un punto positivo, ¿no? Se valora positivamente lo terreno, ¿no? Es una, en la nueva actitud ante el mundo se valora más positivamente lo terreno. No se está como tan fuera de lo terreno pensando en el cielo, ¿no? ¿Eh? Además, también, ¿no? En esta nueva actitud ante el mundo se va a afirmar también, ¿no?, que el hombre puede ser creador. Esto es importante, ¿no? Creador y protagonista de la historia. Creador de su realidad, del mundo humano, del mundo social y protagonista de la historia. Esto lo tendremos que desarrollar, sobre todo en el apartado 1, ¿no? El hombre como que abrimos del amor de sí mismo. Pero bueno, ya se puede citar así, ¿no? Es lo que permitirá a la vez también la aparición de una ciencia moderna. ¿De acuerdo? Y, en tercer lugar, dentro de esto del diente laico, este mismo capítulo del apartado del diente laico, tenemos que muchos van a sentir la religión de un modo tal vez como poco auténtico, ¿no? Para muchos la religión va a ser más bien un conjunto de mitos, más bien vacíos, ¿no? No va a calar profundamente en personas, en gente, ¿no? Como calaba sin contar con la gente. ¿Sí? Esto, esta especie de desconfianza del mensaje religioso, el vivir lo religioso simplemente por formalismos sociales, convertirlo en simple ritualismo, se va a ir exagerando cada vez más hasta llegar a la nuestra época, tal vez, ¿no? Donde, pues, mucha gente que se llama cristiana, pues practica el cristianismo cuando se casa, nada más, ¿no? La ceremonia y poco más, ¿no? Como si fueran ritos que no son ritos realmente como vividos, ¿no? En el Renacimiento va a pasar un poco algo así. Aún se sigue creyendo en Dios, por supuesto, y hay mucha devoción, muchísima, ¿no? Pero ya no cala tan profundamente la religión en ellos, ¿no? Como calaba la religión en la Edad Media, ¿no? Después, otra nota típica, la primera era de laico, otra nota típica es la nueva actitud ante la naturaleza. Ante la naturaleza, cogiendo un poco algo de lo anterior, ¿no? La nueva actitud ante la naturaleza se va a apreciar en el goce estético, como decía. En el creer que es posible y legítimo disfrutar con la naturaleza. Esta idea, que estoy contando como si fuera un poco algo abstracto, ¿no? Se ve perfectamente bien en el arte renacentista, ¿no? El arte medieval parece como que prescindía de la naturaleza. Porque el arte medieval tenía como propósito la escultura y la pintura, enseñar a la gente a ganarse el cielo, contando cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento, o de la vida y muerte de Jesús, de Dios, también Dios encarnado, ¿no? ¿Verdad? Los asuntos de la pintura medieval son fundamentalmente religiosos. Y cuando aparece una virgen en un paisaje, el paisaje se obvia casi, parece maltratado, ¿no? ¿Eh? No porque no se supiera pintar, ¿no? El paisaje es o dominar la perspectiva, que en el fondo tampoco se podía bien, ¿no? Sino porque en realidad no interesaba a la naturaleza. No interesaba el cuerpo humano. Por eso tampoco como que se acaba de pintar bien, ¿no? ¿Sí? Porque el cuerpo humano aparece como ocasión para representar a Jesús, era lo importante, o a la Virgen María, o al niño Jesús, pequeño, o a lo que ocurrió en tiempos antiguos, como en el Antiguo Testamento, a Noé, o la creación de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Sí? Pero todo ello era no para presentar un cuerpo y gozar del cuerpo a nivel estético de un paisaje, no era así, sino para presentar una enseñanza que le sirviera al espectador, ¿eh? Para mejorar en su espiritualidad, en la sensibilidad. Tenía motivos piadosos, también algo estético, ¿eh? Porque también es inevitable. El ser humano es un ser libre, también inevitablemente, claro, y se goza con la música, lo mismo que con el canto. El canto medieval era un canto devocional, ¿eh? Y los temas eran devocionales, ¿no? Por supuesto. El canto gregoriano es un canto que tiene naturalmente su dimensión estética, por supuesto, y seguramente disfrutaba la gente escuchando, ¿verdad? Pero tiene como propósito otra vez la emoción, ¿no? Querida y a Dios, ¿no? ¿Mm? Pero en el Renacimiento ya empieza a cambiar todo eso. También un poco en música, pero claramente en pintura. Los pintores renacentistas, por ejemplo, hacen algo muy importante. Descubren la perspectiva. Esto lo tenemos que desarrollar, ¿no? Se ve en Leonardo, en todos los pintores en el Renacimiento, ¿no? ¿Y por qué se descubre la perspectiva? ¿Por qué se pinta en perspectiva? Porque importa la naturaleza. Porque la naturaleza es espacio, y se quiere pintar el espacio. En la Edad Media casi no aparecen espacios, están como mal dibujadas desde el punto de vista del realismo, ¿no? Del espacio. ¿Verdad?
Sí, me parece un mensaje. El problema es que estoy estudiando historia del arte, porque estamos estudiando eso. Y antes del Renacimiento era todo el programa de la iglesia, todos los artistas estaban todos influyendo por la iglesia. iglesia y solo se expresaba delante de la iglesia. Ya los, la gente, como decimos, ya no, los nuevos ilustrados ya no son clérigos.
Muy bien, David, pero dilo más alto para que quede grabado y terminamos ya. Terminamos la clase con esta propuesta de vuestro compañero.
¿Sí? Los nuevos artistas, los nuevos ilustrados ya no son clérigos que están relacionados con la iglesia. Y ya tienen otros intereses que no son los teológicos.
Hay intereses distintos a los teológicos, que tienen que ver con la belleza natural y la reivindicación de los cuerpos y de la naturaleza y, por tanto, del espacio, la corporeidad. Eso se ve ya en los motivos del Renacimiento. Bueno, retomamos esta idea, muy bien, ¿no? Y continuamos la semana que viene con el Renacimiento y el pensamiento humanista. Leer los primeros apartados de este tema donde se habla del humanista. ¿De acuerdo? Bueno, pues que tengáis buena semana y semana filosófica plena de lecturas, si es posible. Lo dejamos aquí.